Escucha De Rosca en cope.es.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Quedan 9 jornadas para que termine la Liga Sobal y cada vez se aprieta más la tabla de la clasificación de mitad para abajo. El frigorífico Morrazo vence en Gijón al Juan Fersa Grupo Fegar. El Cuatro Gallas Valladolid gana en su casa un punto muy importante ante el Balonmano Aragón pensando en la permanencia. Y Villaranda Tau Rivera derrota en Aranda al Guadalajara saliendo del farolillo rojo y comprimiendo de qué manera la zona baja. Esta semana regresan las competiciones europeas masculinas en la fase de grupos de la Copa EHF. El Real Ademar de León viaja a Hannover. Además se disputa la Copa de la Reina en Alcobendas y muchas más noticias que os contaremos. Hoy, para el programa de Derrosca, es un día especial, ya que cumplimos 125 programas en antena. Y por supuesto, con todos vosotros. Empezamos. El primero de Rosca hace ya más de 3 años y aquí seguimos, le pese a quien le pese y le guste a quien le guste. Nuestra obligación es con todos vosotros que semana a semana nos seguís fielmente. Muchas gracias. Hoy tendremos, os prometo, un programa muy interesante, divertido, con expectación de la renovada sección Mis Pajaritos, que llega con toda su fuerza de sus irreverentes trinos. Un día más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo detalle. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando. Hola, Fernando Urra, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Y aquí en Madrid, Emilio Grojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Y también Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Buenos días, Alberto.
Buenos días a todos. Es que estoy aquí luchando con el bolígrafo, que se me ha ido el muelle y no puedo escribir.
Eso, pero que bueno, se vaya el muelle es malo, ¿eh, Alberto?
Sí, sí, bueno.
Si puedes hablar, como es radio, no importa.
Pero eso ya hace mucho tiempo.
Pero, Alberto, muelle. A ti hace mucho que se te está...
Bueno, ya estamos. Vale, ahora vale, dime lo del baúl de los disfraces y lo de Karina.
El de los recuerdos.
Recuerdo.
El baúl de los disfraces.
Bueno, chicos.
Es que esta vida es un disfraz, ¿eh? Que no se te olvide, ¿eh?
Y en alguna federación no saben de qué se han disfrazado.
A lo mejor de Ninot. Bueno, pues nos vamos, como siempre, a comenzar el bloque de resultados de la jornada con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
Lo decía al principio, 9 jornadas para que termine la Liga Sobal y cómo se está apretando porque nadie quiere descender, Juan Carlos.
Sí, fíjate, si antes, estaba yo pensando ahora mismo casi en voz alta que antes del europeo el descenso era cosa de 3.
Sí.
Y ahora de repente desde la vuelta a la competición es de 5 o de 6, depende de cómo lo mires, aunque este fin de semana Fertiberia se ha librado de un buen disgusto venciendo a Bidasoa Dirun. Pero antes de nada os cuento los resultados de la jornada número 21. Disputada el pasado fin de semana. 4 Rayas Valladolid, 29, Balonmano Aragón, 29. Ni Alfred Hitchcock hubiera podido escribir el guión de un partido que el 4 Rayas perdía por 6 goles a falta de 10 minutos y que consiguió levantar para sumar ese punto. Juan Fersa, Grupo Fegar, 21, Frigoríficos del Morrazo, 23, Fertiberia, Puerto Segundo, 32, Bidasoa de Irún, 22, Balonmano Huesca, 28, el Betis Neitasuna, 25, Fútbol Club Barcelona, 41, Fraikin, Balonmano Granollers, 29, menos mal que era el partido más igualado de la temporada. Global Caja, Ciudad Encantada, 34, Ángel Ximénez, Puente Genil, 24, Villa de Aranda, Top Rivera, 26, Balonmano Guadalajara, 23. Ojo a este resultado, que convierte la zona baja en la zona más estrecha de la temporada. Y Naturhaus La Rioja, 31, Reale, Ademar de León, 26. Clasificación, sigue con su pleno el Fútbol Club Barcelona, 42 puntos de 42 posibles, 10 más que el Fraikin Balonmano Granollers, que suma 32, los mismos que el Naturhaus La Rioja. 28 puntos para el Balonmano Huesca, 23 para el Balonmano Guadalajara. Sexto, con 21 puntos, el Betis Anaitasuna, los mismos que Reale Ademar de León. Octava posición para el Global Caja Ciudad Encantada, que suma 20. Balonmano Aragón tiene 19, es noveno. 18 puntos para Cangas, que es décimo. Undécima plaza, y aquí empieza el lío. Juan Fersa, Grupo Fegar Gijón, 16 puntos, los mismos que Fertiberia Puerto Sagunto. 15 puntos, decimotercera plaza para Ángel Ximénez Puente Genil, 4 Rayas Valladolid, 13 puntos, decimocuarta posición, zona de descenso para Villa de Aranda Top Rivera, 11 puntos, y cierra la clasificación Bidasoa de Irún con 9. La jornada número 22 empieza el miércoles con ese partido adelantado, Balonmano Guadalajara, Real y Ademar de León a las 8:30, 2 sesiones para la jornada de viernes, 8:30, Balonmano Aragón, Juan Fersa, Grupo Fegar, 9:45, Ángel Ximénez, Puente Genil, Villa de Aranda, Top Rivera. El sábado nos deja 4 encuentros, a las 6 de la tarde, el Betis Neitasuna, Fútbol Club Barcelona, a las 6:30, Frigoríficos Morrazo, Fertiberia, Puerto Sagunto, a las 7, Bidasoa de Irún, Balonmano Huesca, y a las 8, repite en casa, 4 Rayas Valladolid, Naturhaus La Rioja. El domingo por la mañana, en el Municipal de Granollers, Fraikin Granollers, Global Caja, Ciudad Encantada.
Y los dos partidos que podéis ver esta semana serán el miércoles por Sportmanía, ese Guadalajara Real y Ademar de León, y el sábado a las 6 de la tarde por Teledeporte, el Betis Anaitasuna, Fútbol Club Barcelona. Se disputaron los cuartos de final vuelta de la Copa de Su Majestad el Rey. Sepamos los equipos clasificados, las fechas, cómo queda la cosa, Raquel Piqueras.
Pues los resultados de la vuelta de los cuartos de final quedaron de esta manera. Fútbol Club Barcelona 44, Fertiberia Puerto Sagunto 27, el Betis Anaitasuna 21, Balonmano Aragón 21, Balonmano Huesca 34, Fútbol Club Barcelona 30, Fútbol Club Barcelona B 31 y Juan Fersa Grupo Fegar 13, Fraikin Balonmano Granollers 27. Con estos clasificados, la Final Four tendrá lugar los próximos días 3 y 4 de mayo en Pamplona o Huesca. Todavía no se ha decidido la sede.
En cuanto a las competiciones europeas, en la Copa EHF, esa liguilla fase de grupos vuelve esta semana, ¿verdad?
Sí, el domingo 16 de marzo a las 3 de la tarde el Hannover recibe a la Ademar de León.
Y en cuanto a la Champions League, sabéis que se realizó el sorteo hace un par de semanas ya de esos octavos de final, pero ya se han confirmado los horarios por lo que respecta a todos los equipos, pero nos interesa saber el horario de ida y la vuelta del Fútbol Club Barcelona.
Sí, el domingo 23 de marzo a las 3 de la tarde el Albor de Dinamarca recibe al Barcelona y la vuelta será el sábado 29 a las 8:30 en Barcelona.
En cuanto a la División de Honor femenina, Fernando, jornada 19, parón para la Copa de la Reina, pero una división de honor femenina que de verdad está bastante, bastante interesante por arriba y por abajo.
Sí, lo que le falta de emoción por arriba a los chicos lo tienen las chicas, desde luego, ¿eh? Con los siguientes resultados, Elche 30, Castelldefels 22, Adesal Córdoba 13, Veravera 31, Cañamelar Valencia 22, Aula Cultural Viveros Herol 26, Porriño 37, Cucullega 33, Prosotecnisa Zuazo 25, el Betis Alcobendas 31, Rocasa Gran Canaria 26, Mar Alicante 17 y Mecalia Atlético Guardés 30, Cleva León 26 con el debut, redebut, vamos a decirlo así, de Carmen Martín, en este caso con el equipo gallego de Atlético Guardés y con un golito para la jugadora andaluza. En la clasificación, como decías tú antes, muy apretada arriba, 34 puntos Veravera líder, 32 el Betis Alcobendas segundas y 31 puntos Rocasa hace Gran Canaria terceras clasificadas. Luego hay un equipo isla, vamos a decirlo así, el Atlético Guardés, queda con 24 puntos cuarto. Ya quinto y sexto son Porriño y Elche con 21 puntos. Séptimo, el Aula Cultural Viveros Herol con 18 puntos. 16, Prosetecnisa Zuazo. 14 Cañamelar Valencia y empieza ahí el lío. 13 puntos Cleva León y Mar Alicante, décimas y undécimas. 10 puntos ahí quema Adesal Córdoba y Casteldefels, que son penúltimas. Y el colista, que es el Cucullega Echevarri, con 9 puntos. Y como tú decías, la próxima jornada no será de Liga, será de Copa de la Reina en Alcobendas, en ese pabellón Amaya Valdemoro. El viernes comenzaremos a las 12 de la mañana con el partido Mar Alicante Atlético Guardés. A las 4 menos cuarto, Elche Mustang Rocasa. A las 6 de la tarde, el Alcobendas Porriño. Y a las 8 y cuarto, el Zuazo Vera Vera. Recordamos, el que gane de Alcobendas Porriño jugará una semifinal contra Elche Mustang o Rocasa. El que gane de Mar Alicante Atlético Guardés jugará la otra semifinal contra Zuazo y Vera Vera. Las semifinales son el sábado a la 1:30 y a las 4 de la tarde. La de la 1:30 será dada por Teledeporte en directo, en principio, y la final será el domingo a la 1:00 p.m, en este caso también con Teledeporte en directo, en principio, insisto, porque luego sabes que estas cosas a veces pueden bailar, pero en principio esos dos partidos serán dados en directo por Teledeporte. En lo que se refiere a las guerreras que tenemos fuera, cada vez menos, pero bueno, todavía nos quedan, sobre todo en Champions, en el grupo 1, donde si las cosas se dan bien, podríamos tener dos españolas en la Final Four. Recordemos que el Turinger de Barbosa y el Vardar de Begoña empataron a 24 este pasado fin de semana con 4 goles de Sandy y con 2 de Begoña. Y en el otro partido del grupo, el Sabehov y el Midjan empataron a 29, por lo cual, a falta de una jornada, el Turinger es líder, 7 puntos, Vardar tiene 6 y Midjan tiene 5. Y en esa última jornada juegan Midjar contra Turinger, o sea, se lo juegan en tierras danesas, y el Vardar que reciba el Sabejo, por lo cual te podría decir casi seguro que Begoña va a estar en esa Final Four. Vamos a ver qué pasa con Sandy. En el grupo 2 ya está decidido, entran Gior y Budugnos, así que el equipo de Ambrose repite y tendremos al Canario otra vez en semifinales, en este caso debutando en una Final Four. En la IHF ya decíamos la semana pasada que el Bayer Leverkusen de Nayara Gotkwe quedaba eliminada, nos quedamos sin guerreras en la IHF. Y en Recopa también nos quedamos porque el Fleury cayó con el Sevda, ruso, con 6 goles de Bea Fernández, 3 de Marta López y 1 de Nelly Carla y de Marta Mangué. Y el equipo de Nerea Pena, el Rail Cargo húngaro, también ha quedado fuera de la competición, perdió con el Vibor, con un golito de Nerea Pena, así que nos quedamos sin guerreras ni en EHF ni en Recopa.
En cuanto a la división de honor plata masculina, jornada 22, Emilio.
En efecto, eso quiere decir que quedan ya solo 8 fechas para el final de la fase regular, antes de meterse en play-off, de ascenso, descenso y similares. Bueno, significar que continúa la escapada del filial del Barcelona en la cabeza del camino de revalidar un año más su honorífico título de la categoría, ya que por su filialidad no puede ascender a la Liga Sobal ni participar en play-off. Que, por cierto, como se ha apuntado antes, acabó su meritoria trayectoria en la Copa del Rey, poniéndole bastante cara a un importante de la Liga Sobal como es el Huesca, pero bueno, acabó lo de Toni Gerona, acabó su gran trayectoria por esta temporada en el torneo copero. En la jornada número 22, estos resultados. Pozo Blanco 23, Barcelona B 30, Zamora 26, Torrelavega 20, Antequera 34, Bordils 30, Ereinza 28, Academia Octavio 28, Alcobendas 27, Baracaldo 24, Ars Palma del Río 26, Zaraut 28, Goufit Sinfín 39, Teucro 28 y Benidorm 28, Chapela 22. En la clasificación, el Barcelona B con 36 puntos mantiene su liderato y peleando ya directamente por la primera plaza de ascenso, la plaza automática, Alcobendas con 31 y Benidorm con 30 y consolidando lo que debe ser su presencia en el playoff de ascenso, buscando la segunda plaza, el Goufit Sinfín, MMT Seguros Zamora y Amenábar Zaraut, los tres con 27, ya habiendo perdido porque ya se regularizó la situación del comité de competición de la incomparecencia de la Antequera, dándole por perdido ante el Zaraut por el reglamentario 10-0 y restándole 2 puntos en la clasificación, lo que no se había producido hasta ahora, pues el Antequera se queda en séptima posición con 24, los dos gallegos que están perdiendo un poco de gas con 23 puntos, Teucro y Academia Octavio. A continuación, Baracaldo 21, Pozo Blanco 19, Bordils 18. Y en las plazas del playoff, este nuevo playoff de descenso, donde dos de estos tres perderán categoría, están Torrelavega con 16, Chapela 14 y Ars Palma del Río 9. Y colista, siempre impenitente, los guipuzcanos de Lereinza con 5 puntos, aunque fueron a arrancar un punto, el quinto de esta temporada, en su feudo. La jornada número 23 del próximo sábado, con tres choques descollantes para la parte de arriba, precisamente en las canchas de los equipos gallegos. Academia Octavio Alcobendas, Teucro Benidorm y además, otro buen plato fuerte, Zaraut Go Fishing Fin. Además, completan esta 23ª jornada, Chapela Pozo Blanco, Barcelona B Zamora, Torrelavega Antequera, Bordils Ereinza y Baracaldo Ars Palma del Río.
Emilio, ¿te puedo hacer una pregunta? La pregunta de la semana.
Si es fácil, dímela, a ver.
En La Plata, no, es facilísima. No, es para el próximo día me traes hecho unos deberes y sí. Esos deberes es el siguiente.
A ver.
Investiga qué le pasa a dos de los equipos gallegos en La Plata. Porque la caída ha sido fulminante, pero bueno, fulminante de los dos equipos, que además precisamente reciben al segundo y al tercero esta semana.
Exactamente, por eso decía que eran dos partidos pues, claves en pistas gallegas. Hombre,
vete a estudiar a casa mañana
yo creo que casi, aunque no te pueda dar el detalle hoy, pero bueno, ya te daré un detalle más amplio, evidentemente hay una situación económica tétrica en los dos equipos.
En los dos.
Pero como tú dices, no solo en los dos, hay otros cuantos más. Pero sí. Bueno, si nos reducimos a tu lugar de casi de origen ya, que es el de Galicia, evidentemente tanto los vigueses como los pontevedreses, bueno, los dos son pontevedreses, pero uno de Vigo y otro de la capital de la provincia, pues no atraviesan sus mejores épocas. Y mira que son dos históricos,
Cerramos nuestro blog de resultados. Dime,
Fernando. Solamente, porque hay un chico del Bordils, un jugador del Bordils que tuvo que ser ingresado en Antequera.
Sí, una lesión.
Por un golpe en el estómago o algo así, así que le mandamos un abrazo. También,
sigue ingresado y desde aquí, por supuesto, desde Rosca, un fuerte abrazo y una pronta recuperación.
Entonces, pues,
ahí está el dato, apuntado por Fernando Urra. Dejamos el bloque de resultados y nos vamos con nuestro primer invitado. Uno de los jugadores, yo diría, más importantes del balonmano español, pues está viviendo tal vez sus últimas semanas como jugador en su actual equipo de la Bundesliga. Llegó hace 3 años, 3 temporadas, se ha convertido en el capitán y todo un icono del Füchse Berlin. Un hombre que siempre arriesga, con goles imposibles y que tiene la eterna sonrisa en su cara. No sabemos si definitivamente estará dando sus últimos coletazos como jugador en activo. ¿Se irá a otro equipo o se quedará en Berlín como gran imagen mediática del Füchse Berlin? Lo que sí está claro es que nosotros, siempre que queremos hablar con él, nos da toda clase de facilidades. Hallo Iker, Bickets is here in Berlin. Alles okay?
Bueno. Alles gut, guten Morgen.
Oye, ¿lo queréis traducir? Porque es que yo no me he enterado de nada.
Hombre, pues le he dicho, hola Iker, ¿qué tal estás?
¿Se viene lo de Berlín? Iker, sí, lo de Iker me he enterado.
Mire, el alemán perfecto, casi mejor que yo, que llevo aquí 2 años y medio.
No creo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va por ahí, Iker? ¿Qué tal?
Pues no me puedo quejar, la verdad es que un poco cansado porque este último mes ha sido un poco locura de partidos y de todo, pero la verdad es que bien, muy bien, la verdad. Gracias a Dios, la verdad que perfecto.
Y además, Iker, supongo que muy contento, satisfecho de cómo está siendo tu actuación esta temporada allí, porque a la hora de necesitarte han tirado de ti y, como siempre, partiéndote la cara y vale la expresión, en el terreno de juego, ¿eh?
Bueno, la verdad es que por un lado contento, por otro lado un poco triste, porque al final hemos tenido en 2 meses los 3 laterales izquierdos han lesionado, 2 casi graves y bueno, todavía les queda un poco más. Y en estas 6 semanas pues he tenido que jugar todo quiera o no, entonces la verdad es que contento por haber jugado todo lo que he jugado, pero también oye, cuando tienes que jugar por las lesiones de tus compañeros, pues tampoco está tan bien. Pero bueno, hay que seguir luchando, yo creo que en 2-3 semanas ya tendremos el equipo casi al completo. Y ya podremos funcionar ya para la última recta de la temporada que ahora nos espera también, entre la Copa de Europa esta que tenemos y la Copa Alemana. La verdad que tenemos un calendario, vamos, y complicadillo.
Oye, Boscani declaraba que por ajustes económicos no te iban a renovar, pero parece que te ha hecho un guiño para que sigas en el club aprovechando esa gran imagen que tienes allí, porque la verdad es que tú eres ahí un personaje respetado por los compañeros, la afición, te has ganado el puesto a pulso allí y todo esto. Ese guiño, ¿tú lo vas a coger? ¿Tienes ganas de seguir jugando? ¿Qué piensas hacer, Iker?
Bueno, esa es la pregunta del millón y la que todo el mundo me está haciendo ahora, tanto aquí como allí, ¿no? Yo soy igual de sincero que sí de a todos. Por un lado, pues bueno, no quiero que el balonmano me retire, yo quiero retirarme cuando esté en un mejor momento y ahora estoy muy bien. También te digo que tengo ofertas para seguir jugando, tengo ofertas, bueno, bastante muy buenas para seguir jugando, pero ahora tengo que decidirlo. Ahora, en este mes de marzo, quiero decidir lo mejor para mí, ¿no? Después de 17 años ahí de carrera deportiva, que bastante orgulloso estoy de ella, y después de todo lo que hemos hecho, no quiero terminar por debajo de lo que estoy ahora. Entonces, ahora tengo que decidirlo, tengo que decidir si sigo jugando, si me quedo aquí, como lo que has dicho, que sí que es cierto que me lo han ofrecido, o irme para Vitoria y tomarme un año a descansar y mirar lo que quiero hacer en el futuro. Tengo esas tres opciones y te prometo que todavía no lo he decidido nada al 100%. No te digo que tengo una idea un poco fija, pero todavía no lo he decidido lo que voy a hacer. Creo que en este mes lo decidiré seguro.
Iker, amigo, soy Emilio Gorgojo, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Oye, bueno, que para que no te traumatices, tú hablas un alemán ya, bueno, llevas 3 años, pero vamos, es que el segundo día ya dabas instrucciones en las charlas técnicas que yo te he visto por algún partido de televisión. Y lo de Luis Malvar no tiene mucho mérito, lleva 10 minutos vocalizando a ver cómo te decía la entrada de presentación.
Pero lo ha dicho muy bien.
No, hombre, porque se ha hecho bien los deberes el Malvar. Pero,
como siempre.
Oye,
como
Iker, siempre. Vamos a ver, yo te quería preguntar un poquitito, llegar un poco más allá, aunque no lo tengas totalmente decidido.
Sí.
Aparte de esos problemas que también están empezando a presentarse en los grandes equipos alemanes, ¿quién lo iba a decir? La meca económica de Europa, pues fíjate, también tiene algún pequeño fleco. Aparte de eso, yo creo que tú también a la hora de decir que no voy a seguir aquí, aparte de esos problemas que te planteaba el club, también tú empiezas a decir físicamente quizás no esté ya para seguir siendo el Iker Romero en una liga tan competitiva como la Bundesliga?
Bueno, esa es una gran pregunta. Yo también te digo, yo sé que podría seguir jugando porque, bueno, puedes jugar 60 minutos y puedes jugar 30. Lo único que también te aseguro es que después de jugar en los 3 años en Valladolid, en León, en lo de Ciudad Real, 8 años en Barcelona, 3 años en el Sucre, me refiero a jugar en unos equipos que siempre han estado optando ahí al máximo, 11 años en la selección. Ya no solo es que ya no esté físicamente, claro está, somos deportistas, somos hombres, al final con 34 años ya no estás igual que con 26, eso está claro, y después de 5 operaciones a la rodilla derecha, pues está claro que ya no eres el mismo. Lo único que tengo claro, que después de mi carrera, que estoy la verdad que orgulloso de lo que he conseguido, no quiero acabar en un equipo por dinero, porque no lo necesito, y mi nombre no va a ser manchado por irme a un equipo de mitad de tabla de aquí o otro lado por el hecho de jugar, por tener que seguir jugando, por el hecho de tener que seguir ganando dinero. Yo estoy orgulloso de lo que he hecho, y si me veo que no voy a poder seguir estando como estoy hasta ahora, no, como te he dicho antes, no, el balonmano no me va a retirar, me voy a retirar cuando me vea yo que voy a quedar ahí, pues cuando me voy a quedar ahí en un sitio, en un club como este, en una competición como esta y estando a un nivel alto. O sea, eso es lo que también decido yo, lo que quiero decidir. Si puedo seguir a este nivel un año más, pues accederé a las ofertas que tengo. Si no, si creo que no voy a poder seguir estando en este nivel, pues lo dejaré porque creo que lo que me merezco, o lo que yo creo que me merezco, es acabar en un lugar alto.
Pues eso te honra, Iker, porque entonces ya reduzco tus posibilidades a que o aceptas el puesto allí en Berlín o te vuelves a tu Vitoria, que me imagino que la echas también de menos, porque yo pensaba de preguntarte, oye, ¿y no te tientan unos petrodólares? Pero si dices tú que tu cuenta, afortunadamente para ti, está bien saneada y no lo necesitarías, lo vas más por el punto de vista de si puedo seguir jugando al nivel que Iker Romero quiere jugar siempre, o si no, me voy a mi casita y me quedo tan tranquilo, ¿verdad?
Sí, es esto. Sí, a ver, si te digo la verdad, tengo ofertas para irme al Líbano, tengo ofertas para irme a Qatar, tengo ofertas de esto. Yo ya lo sé, las he con mi representante, ya las he denegado, irme un año a Qatar seguro, del balonmano o pensar lo que quiero hacer, pero ya te digo que no voy a acceder a una oferta. Tengo aquí ofertas para irme a otros clubs, tengo otras ofertas de otros países, pero tengo ofertas hasta de España, pero no lo veo claro, no lo veo claro.
Quiero... Oye, sí. Oye, sí, Iker, dime. Y sí, no, que te quería decir que lo que no pasa, porque yo no te he oído nunca, es que tu futuro o tu futura vinculación con el balonmano después de acabar de jugar no pasa por los banquillos, ¿verdad? ¿O sí?
Pues mira, después de toda la sinceridad del mundo, tengo hasta una oferta para ser jugador, entrenador y meterme en el mundo del banquillo, pero ahora mismo también la he denegado porque ahora mismo lo que quiero es saber. Porque hay que ser sinceros. Una cosa es que hayas podido ser un buen jugador, un normal jugador, y otra cosa diferente es luego ser un gran entrenador. Son totalmente cosas distintas. Entonces yo no sé si quiero primero y si valgo segundo. Entonces prefiero ir poco a poco. Creo que después de 17 años, si no sigo jugando el año que viene, me tomaré un descanso para saber lo que quiero hacer y luego accederemos. El mundo balonmano, pues me lo ha dado mucho, me ha dado muchísimo. Entonces tampoco quiero decir, venga, pues me voy para Vitoria y ya me olvido de él. Pero por ahora, si no sigo jugando, me tomaré un tiempo de descanso.
Iker, soy Alberto Salinas, buenos días.
Muy buenas, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, tú es que eres de mi colección de monstruos, que conste.
¿Cuántos tienes?
Tengo bastantes, tengo bastantes.
Ah, vale.
Además
vale,
que
vale,
no
vale.
Son monstruos, son monstruos, son sin n. Y tengo bastantes, y tú lo sabes, muchos como entrenadores y muchos como jugadores. Y desde luego, pues eres un ejemplo a seguir y con lo que estás diciendo, más todavía. Pregunta indiscreta. De España, ¿desde dónde te han llamado o de qué zona? No digas el equipo, sino de la zona. ¿El norte, el sur?
Del norte. Bueno. Del norte, pero ya no te voy a decir más.
No, ya. Hasta ahí puedes leer, Ríquez.
Pero está cerca de Vitoria, ¿no?
Sí.
Sí, creo que sí.
Ya le está sonsacando.
Pero ya te digo que ahora mismo, después de todo esto, yo creo que si no sigo jugando en la Bundesliga, que tengo una oferta para seguir jugando aquí, tengo dos ofertas para seguir jugando aquí, no creo que acceda a ninguna, la
pero
verdad, porque al final...
Sí. Seguir en el FUSE sería como icono, no como jugador.
No, como jugador no seguro, Me han ofrecido quedarme aquí como, bueno, en temas de marketing, en relaciones públicas y de todo. Lo único que también te digo que, como te he dicho antes, yo he sido jugador toda mi vida. He sido un jugador que me he dedicado solo puramente a balonmano. No quiero dar este paso de repente sin saber si quiero primero, si me gusta y si valgo. Prefiero tomarme las cosas. No te quiero decir que no la vaya a coger la oferta, ¿eh? No quiero decir eso porque igual luego en un mes te digo que la ha cogido y te joder, dijo que no la cogía. No, digo que por ahora no lo tengo claro. No lo tengo claro que la vaya a acceder. Igual lo que hago es tomarme lo que te he dicho.
Pero para para el banquillo podría seguir un poco los pasos de Mateo Garralda, ¿no?
Es que todavía no sé si quiero, la verdad. Es que todavía no sé si quiero.
Primero,
si
quieres y luego si vales. Es decir, yo creo que valdrás, ¿no?
No,
eres un poco temperamental, pero fíjate, eso Mateo Garralda si era temperamental, ¿eh?
Ya, pero él lo sigue siendo.
Lo sigue siendo, y lo primero que ha metido en Guadalajara ha sido una psicóloga, porque fíjate.
Pero el primer paciente será él, entonces, imagino.
Por eso te digo que fíjate.
Bien traído eso, Iker, sí.
Oye, Iker, lo que siempre te hace un poco especial es esa pasión que tienes por el balonmano. Es ese puntito por encima, yo diría, de todos los demás, ¿eh?
No sé. La verdad es que ahora mismo, yo como siempre, ¿no? El balonmano es mi pasión y al final tienes que vivirlo un poco con pasión todo esto. Yo sé que no ha sido ni el más táctico, ni el más fuerte, ni el más rápido, ni nada de ello. Lo único que, bueno, le pones ese punto de pasión es que si jugara balonmano a este deporte sin pasión, aparte de que sería un poco triste, al final no lo concibo, ¿no? Entonces, al final, sé que a veces me ha podido la pasión y he cometido fallos que otros no lo habría cometido, y otras veces he tenido aciertos que igual sin esa pasión no las habría. no los habrías hecho. Entonces, al final es un poco de todo, ¿no? La verdad, mira, también quiero decir que hace una semana o así me mandaron un blog de Luismi.
Sí.
De Luismi, que lo puso, y la verdad es que me hizo una alusión de la leche, ¿no? Porque después de tantos años, pues, tengo amistad con él, yo creo que se notó también en el blog que lo que hizo. Uh-huh. Pues la verdad es que se agradece, ¿no? Que te vean así. Yo quiero retirarme cuando la gente me vea así. Cuando me vea así. No quiero retirarme cuando la gente me vea, joder, mira, este Iker está ya más acabado que la Falange, aunque muchos todavía lo sigan pensando. Desde hace ya 10 años que lo siguen pensando, pero la verdad es que cuando, oye, escuchas o lees este tipo de cosas, pues la verdad es que te sientes orgulloso de la carrera que he hecho, ¿no?
Oye, Iker, soy Emilio de nuevo. Mira, sí. Yo quería que profundizaras un poquito en esto, porque lo que te comentaba de que había algunos pequeños indicios de que algo de falta de financiación había hasta en Alemania, que parece que van muy bien y todo esto. Bueno, el FUSE, tú nos puedes decir un poquitito cómo está a nivel económico, si hay una rebaja de presupuesto, pero analízanos tú que estás ahí, lo del Hamburgo, que parece que es bastante más grave, ¿no?
Y el Kiel, que también sí, ha bajado el presupuesto.
Sí,
¿cómo está eso? Cuéntanoslo tú de primera mano.
Desde mi punto de vista, yo creo que ellos se están ajustando al nivel económico del balonmano actual. Me refiero a que no es que tengan, pues el Hamburgo sí que tiene problemas por el hecho solo y únicamente de que el Hamburgo se alimenta del 70% solo y únicamente del presupuesto, o sea, del dinero de una sola persona. Entonces, cuando el presidente del Hamburgo, que es el que pone el 70% del presidente, se aburre o ya no quiere poner más dinero o quiere rebajar su dinero, pues ocurren las cosas que ha ocurrido ahora en Hamburgo. Pero es una excepción, porque yo creo que en el 80% de los clubes alemanes andan saneados, todo el mundo anda saneado, el 90% está saneado, y lo único que se están amoldando es al suelo, a los sueldos y al dinero y a los presupuestos del balonmano mundial. Me quiero decir que ahora ya no tienen que pagar las millonadas que tenían que pagar antes para conservar a los mejores jugadores de Europa. Ahora, bueno, pues tienes equipos en Europa del Este, pues tienes el Barda, tienes el Kielce, tienes el Vespren, tienes todo ese tipo de gente que son también partícipes de solo una persona que pone el dinero, y en el clubs alemanes yo creo que en temas de sponsor, en temas de financiación, los pabellones siguen estando llenos. Entonces, no creo que tengan problemas radicales, sino que al final dices, bueno, pues este jugador hace 4 años para tenerle tenía que pagarle 20, pues ahora con 12 que le pague lo voy a retener, porque o se va ese jugador o decide irse a Macedonia o decide irse a Polonia, o se queda, si se quiere quedar en la Bundesliga, se va a quedar por el un 40-50% menos. No creo que sea tantos problemas económicos como, por supuesto, como hay en España o como hay en otros países, sino que se están amoldando. Y el tema del FUSE es parecido. Yo creo que están haciendo un proyecto de germanización, digamos, que jóvenes alemanes o jugadores jóvenes quieren darles el paso, y el año que viene pues hay un junior, hay un chico de 19 años que la verdad es que tiene una proyección muy, 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 muy buena, y es el que va a coger mi puesto. Entonces yo creo que más o menos se están amoldando a ello, no son las locuras que se hacían antes de pagar millonadas por jugadores medios, sino que ahora pues los jugadores buenos siguen cobrando mucho dinero y los medios se amoldan al presupuesto que hay ahora, o si no, pues te vas a Hungría, te vas a Polonia o te vas a Macedonia.
Hombre, la verdad, Iker, es que cuando no renovaste por el Fútbol Club Barcelona, o no te renovó, mejor dicho, el Fútbol Club Barcelona, fue un trago muy amargo para ti. Pero con el tiempo, ¿te has dado cuenta que acertaste en marchándote al Füchse Berlín?
Pues mira, te voy a decir la verdad. No hay mal en esta vida mal que por bien no venga. Si te digo la verdad, me habría gustado retirarme de Barcelona. Lo digo ahora, lo dije antes y lo seguiré diciendo. Pero también te digo que después de no saber que no seguiré en el Barcelona, ha sido un acierto rotundo, primero, por haber jugado en la Bundesliga, segundo, por haber venido al Füchse, y tercero, por haber tomado esta decisión. Yo creo que me ha venido muy bien cambiar de aires, probar la Bundesliga, venir a este club. La gente, la verdad, que se ha portado increíblemente bien conmigo. Estoy disfrutando del balonmano, estoy participando, estoy jugando. La verdad es que la decisión fue perfecta. También te digo, claro, Barcelona es mi club de toda mi vida y seguirá siendo el club toda mi vida. Pero bueno, no fue mi decisión no renovar y no fue mi decisión no seguir ahí. Entonces, cuando no fue mi decisión no seguir ahí, la decisión más acertada que he podido tomar fue la de venirme aquí, sin duda alguna, sí.
Oye, Iker, soy Emilio. Y además creo que te vas a despedir con un título más para tu poblada vitrina, porque organizáis, porque organizáis la fase final de la EH Cup ahí en Berlín.
Sí, pero eso no te asegura.
Te asegura muchas cosas, sí, que tú ya sabes. Pero de todas formas, el Fuxe tampoco es que sea un mal equipo. O sea, que te quiero decir que aparte de las posibilidades deportivas, si encima juegas en casa con todo a favor, toda la gente a vuestro retortero, vamos, yo ese título no digo que te lo aseguro, pero vamos, ya casi póndelo ya, búscale un hueco, ¿no?
No lo voy a buscar hueco, porque no me gusta coger la piel de los antes de matarlo. Yo ahora, nosotros tenemos ahora, en estos dos meses, nos hemos clasificado para la Final Four de la Copa Alemana. Ahí, bueno, son dos partidos en un fin de semana, las semifinales contra el Melsungen y la final, veremos a ver si la jugamos. Y luego tenemos pues la posibilidad de jugar la final, la Final Four de la EHF, de la Copa Europa en Berlín. Oye, son dos posibilidades de coger un título, pues bueno, habrá que lucharlo por ello, pero claro está que todavía queda muchísimo para ello. Y si lo tengo de conseguido, hombre, sería increíble, ¿no? Conseguir un título aquí en la Bundesliga con un equipo que todavía no ha conseguido ninguno. Pues la verdad, oye, sería un tema increíble, pero todavía queda mucho para ello. Todavía no estamos ni clasificados para la Final Four, o sea que...
Sí, creo que os dejan jugarla gratis, aunque no ganéis ya ningún partido.
No, bueno.
El organizador lo tiene ya.
No lo tiene ya, pero sí que es verdad que da muchas facilidades, que tampoco lo entiendo porque tampoco lo veo justo que por organizarlo te den una plaza quedando segundo. No creo que sea justo, yo creo que tendría que ser como todos los demás. Ya tenemos el aliciente de jugarlo en casa, pues no entiendo el porqué por organizarlo, pues con quedar segundo de grupo te lo dan. Pero bueno, eso no es mi tema y oye, pues para nosotros mejor, pero tampoco lo veo justo.
Iker, volvemos a la Liga Asobal, a España.
Sí.
¿Tú crees que tiene futuro, que tiene solución la Liga Asobal y el balonmano español?
Yo espero que sí, mi deseo es que sí. Lo único que ahora tendremos ya que empezar a pensar en que ya tenemos que olvidarnos del pasado. Nos tenemos que olvidar de las vacas gordas que fueron, nos tenemos que olvidar de todo esto. Yo creo que tenemos que empezar a construir una Liga Asobal desde cero, ¿no? Pero desde 10 o desde 20. Quiere decir, mirar todos los clubs que dar facilidades, a los clubs que están saneados, a los clubs que apuestan por el balonmano, a las ciudades que apuestan por el balonmano, y desde la cantera, desde los clubes, desde el esfuerzo, pues crear una liga competitiva. Mira, te voy a decir una cosa, yo llevo 3 años aquí en Alemania y yo veo a la juventud alemana y veo a los chavales que en otros países, y nosotros los españoles tenemos una calidad balonmanística envidiable en todo Europa, te lo digo yo porque somos envidiados en todos lados. Toda la materia prima la tenemos gente joven que son muy buenas, tenemos gente de calidad. Lo único que no tenemos, pues hemos tenido cabeza en los últimos años, también es verdad, la crisis, todo, pum, pum, pum. Yo no voy a negar nada. En otros países también ha habido crisis y al final, pues si apuestas por el deporte y si sigues luchando, pues yo creo que tiene futuro. Yo creo que entre todos deberíamos luchar para que la Liga Asobal vuelva a ser, si no como la que fue en breve, pues como la que fue en unos años. Pero bueno, hay que construirlo desde todos y yo cuando estemos ahí, y la gente como yo, y la gente con nombre, pues tendremos que ayudar a todo el mundo para que esto vuelva a ir para arriba. Pero la calidad, la materia prima la tenemos, lo único que tenemos es que lucharlo para que vaya para arriba.
Oye, allí en Alemania, después de los partidos, me han comentado que hay como una especie de tercer tiempo en la pista. ¿Es así?
¡Upa! Pues te he perdido. ¿Qué quiere decir tercer pista en la pista?
Sí, tercer tiempo, pues un poco de confraternización de equipos, jugadores, aficionados, seguidores, público.
Sí, eso sí. Eso lo tenemos. Esto lo montan muy bien aquí en Alemania. Mira, la gente paga. La gente paga, los sponsors pagan mucho dinero, la gente paga mucho dinero para ver para un deporte como el balonmano. Ya te digo, nosotros aquí en Berlín, pues tenemos un aforo medio de 8.500 personas, 8.000 por partido, más o menos, 8.300 creo que son, de los cuales solo son 2.000 socios, de los cuales hay 6.000 entradas que se venden cada día a una media de 35, 40, 50 euros según el partido que sea, a media hablo, para un deporte como el balonmano, y se llena. Entonces nosotros lo que tenemos como obligación, y también lo haces por cariño, es después de cada partido, pues te quedas con los aficionados, luego tenemos obligación de subir a la zona VIP, donde los cuales están todos los sponsors con sus invitados, unos 300, 400, y estás con ellos, firmas los autógrafos, te haces las fotos, y mimas a los sponsors y mimas a los aficionados para que al siguiente partido pues te vengan y sigan apoyando al club. Eso lo hacen muy bien, lo organizan muy bien, no solo en el Berlín, eso es en todos los lados siguientes.
Igual que aquí.
Eso es marketing, claro.
Sí. Bueno, yo lo que sí te puedo decir, Iker, es que aparte de ser grande del balonmano, eres una persona extraordinaria. Desde luego, a mí siempre me gustaría tenerte en mi equipo. Sabes que en este programa, en esta casa, te queremos, te valoramos, te apreciamos, te deseamos lo mejor y te consideramos un gran amigo nuestro, porque siempre nos lo has demostrado.
Ya sabes que igualmente, ya sabes que sí.
Que elijas lo mejor para ti, Iker, y sabes que te queremos de corazón. Seguiremos en contacto. Y seguiremos, vayas donde vayas, contaremos contigo. ¿De acuerdo, Iker?
Muchas gracias. Y ya cuando lo decida, yo creo que será este mes, seguramente este mes o así, yo os lo haré saber a todos.
Bueno, Ger Romero, Schuss o Auffiedersen, más.
Auffiedersen.
Ahí está.
Bueno, Iker, que un fuerte abrazo y cuídate, que te apreciamos.
Un abrazo, Iker.
Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, pues. Hasta luego.
Uno de los equipos que esta temporada pues lo está pasando mal económicamente es el Balonmano Aragón, un conjunto que con mucha lucha tanto dentro como fuera de las pistas está saliendo a flote, demostrando que con imaginación, perseverancia y pelea se sale adelante. El Balonmano Aragón tiene futuro y ya está saliendo y viendo la luz del túnel. La campaña contra Cierzo y Marea ha sido, yo diría, un total éxito y el apoyo de la afición maña ha sido fundamental. Ahora los mensajes de cara al exterior han cambiado y son positivos. Deportivamente, toda mi admiración y elogios para un entrenador como Mariano Ortega y los jugadores encabezados por Demetrio Lozano, que partido a partido se dejan la piel en la cancha. Por lo que respecta al tema directivo, pues exactamente igual para los responsables del Balonmano Aragón, encabezados por su presidente Óscar Maynez. Hola, Óscar, enhorabuena por la lucha y ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, bueno, pues seguimos luchando ahí y eso es importante porque quiere decir que todavía hay partido y mientras el partido dura, pues nosotros lo estamos intentando.
La campaña de contra Cierzo y Marea, un éxito total, porque creo que terminó ayer y ha sido un balón de oxígeno. ¿Vais a continuar? Cuéntame un poco, Óscar.
Sí, ha sido desde luego que un éxito porque, bueno, había mucha gente que, pues bueno, no confiaba en llegar. Yo inicialmente estaba convencido de que lo conseguiríamos, luego indudablemente pues con la fase que tienen de que separa un poco las aportaciones, pues tuve dudas, ¿no? Pero lógicamente iniciamos otras iniciativas como eran los partidos, pues hacer actividades paralelas y hacer aportaciones, digamos, sin de varias formas con mucha, y lo hemos conseguido. Y entonces, pues bueno, ha sido sobre todo, pues bueno, la cantidad no soluciona el problema del club, pero indudablemente se insufla una cantidad económica que ahora nos va a ayudar y además pues te da mucha moral porque pues lógicamente han sido más de 500 personas las que han colaborado de diferentes formas, ¿no? Pues bueno, quiere decir que la gente pues está apoyando, ¿no? Y ahora pues bueno, nos permitirá llegar a ver, dar tiempo, sobre todo hasta que puedan ir llegando las ayudas públicas.
Eso te iba a decir, porque el dinero de las instituciones, ¿para cuándo? Porque tienen mucha cara estos políticos, mucho prometen pero luego lo tienen ahí en la buchaca todo el día.
Sí, bueno, cada vez se están retrasando más las situaciones diferentes, pues por un lado salir convenios, ya el mes pasado salió pues el del ayuntamiento de esta temporada y esperemos que en este mes salgan otros convenios, eso nos ayudaría y ver si una vez que salgan los convenios podemos acelerar cuanto antes pues todo el tipo de cobros. Es cierto, la situación general que hay de retraso en todo, pues bueno, no estamos exentos del deporte de ello, al revés, yo creo que lo sufrimos y eso nos está perjudicando también a clubes que hemos salido de una situación concursal o que estamos en una situación muy delicada como la nuestra, pues todavía influye más, ¿no?
Hola, Óscar, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, una reflexión inicial. ¿Es una preparación más dura lo de lidiar como presidente que cuando corrías la banda como extremo, verdad?
Sí, es mucho más complicado y sobre todo la responsabilidad es absolutamente diferente, ¿no? Bueno, cuando juegas a balonmano, vamos a decir que todo el día estás pensando, pero estás pensando en disfrutar, ¿no? En cómo vas a entrenar, en cómo vas a jugar, en el partido que viene, en ese reto, esa presión que tienes deportiva, pero aquí son las 24 horas con responsabilidades y no deportivas. No, el problema es que no depende de lo que tú hagas, sino depende de otros, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, también hay un componente emocional de implicación diferente, ¿no? Yo creo que aquí no tenemos las endorfinas que produce la pista y el disfrute que puede producir el entrenamiento, y eso se nota, ¿no?
Y lo que debió ser especialmente duro fue cuando en diciembre la situación estaba mucho más peliaguda y tuvisteis que decir a los jugadores, oye, el que quiera marcharse, Anchas Castilla o Anchas Aragón en este caso, porque no tenemos para seguir. Eso realmente el equipo estaba más fuera que dentro, ¿no?
Sí, es que hay una serie, es que es muy largo el proceso, y entonces estuvimos mucho tiempo en concurso. No pudimos a lo mejor recibir todas las ayudas públicas el año pasado, que pensábamos recibirlas en un principio de temporada, pero finalmente no se cumplieron, y entonces eso ha provocado pues que tuviéramos que en noviembre tomar una decisión, no podemos estar esperando hasta el mes de marzo con toda una plantilla de 20 profesionales en la situación en la que estábamos. Bueno, se han marchado 7 jugadores de una manera, pues se ha subido gente joven de la cantera que por lo menos no tienes cargas familiares y esa responsabilidad de, como digo yo alguna vez, yo puedo seguir la situación, yo aguanto, pero claro, no puedo pedir a que la gente aguante más, y eso es lo realmente duro, que se ha pedido ya mucho, ¿no? Entonces, pues yo prefiero no tener que estar continuamente pidiendo a la gente que aguante, ¿no? Y esto, pues bueno, de alguna manera fue la única solución que tuvimos en la situación de no saber cuándo vamos a poder cumplir, ¿no? La intención es de cumplir, ¿no? Pero no saber cuándo.
Sí, y a día de hoy, perdona, Juan Carlos, sí. Y a día de hoy, como te preguntaba Luis Malvar, ¿ves más cerca la recepción del dinero que que tenéis ahí, digamos, en la barra de hielo apuntado?
Sí, por supuesto que lo veo más cerca, lo veo mucho más cerca. Lo que pasa es que, claro, que llevas tanto tiempo en fatiga que cuando llegas a llegar muy fatigado, ¿no? Pero sí, lo veo mucho más cerca, y también veo más cerca, porque quedan prácticamente de competición, quedan 2 meses y medio, ¿no? Yo creo que llegará todo, ¿no? Que la gente tenga paciencia. Lo que pasa es que cuando lo has pedido tantas veces es difícil, ¿no? Es difícil volverlo a pedir, ¿no?
Óscar, buenos días desde Valladolid. Como comprenderás, aquí en Valladolid me interesa mucho el tema del que estamos hablando, porque tampoco estamos muy bollantes, como bien sabes. Pero al final, el gestionar la parcela económica no hace que se tenga que descuidar obligatoriamente un poquito la parcela deportiva.
Bueno, hemos tenido suerte aquí. Mariano nos ha ayudado mucho. Yo creo que Mariano es fundamental en cómo enfoca como persona y sobre todo cómo lleva el grupo, pues para que una situación tan difícil de gestionar recursos humanos, para él en este sentido, pues yo creo que le está viniendo a nivel de su formación, pero también nos está viniendo a nosotros porque es una persona super de club, ¿no? Y en ese momento, pues a partir de ahí nos hace que la parcela deportiva, aunque hayamos bajado el nivel, pues sigue siendo competitiva, lo está demostrando, pues está peleando todos los partidos. Hemos tenido ahora 3 empates, hemos una derrota con Logroño, pero se ha peleado en todos ellos, ¿no? Y estamos jugando con 11 jugadores de Zaragoza, con 3 jugadores experimentados como son Toño Deme y Asier, ¿no? Pero los demás son todo gente de Zaragoza y que está, yo creo que dando un crecimiento. Otros están todavía en una fase de formación que quedarán en el crecimiento más adelante, pero esta oportunidad están aprovechando.
Y a nivel de entradas en el Palacio de los Deportes, este en principio lógico bajón de prestación deportiva, ¿se está notando en las gradas o el apoyo tú lo sigues viendo como a principio de temporada?
Sí, el primer partido que jugamos, también es cierto que nosotros estamos combinando viernes y sábado, y el primer partido que jugamos en la segunda vuelta con todos los chicos de casa, sí que noté que vino menos gente, pero bueno, puede ser también que fuera por el hecho de ser viernes, ¿no? Pero los últimos 2 sábados han sido incluso mejores entradas que en la primera vuelta. La gente también está, de alguna manera, pues agradeciendo el esfuerzo que están haciendo los jugadores y que es gente de aquí, ¿no? Yo creo que se está recuperando. Estamos haciendo diferentes campañas para intentar llevar gente. Pero claro, bueno, es que dices, como hablaba antes, sí, que España es diferente, ¿no? Y no podemos mirarnos en el espejo de Alemania porque no hemos hecho las cosas bien antes, pero tampoco tenemos las tradiciones ni la forma de entender la vida ni la forma de vida que se tiene allí, ¿no? Entonces nosotros estamos metiendo 1.200 personas, 1.300 y parece poco, pero bueno, si el pabellón no fuera tan grande, a lo mejor pues la sensación sería otra diferente. Es poca gente. Yo creo que teníamos que tener, esa es la base de todo, ¿no? Que metiéramos en todos los equipos de Asobal 3.000, 4.000 personas, no estaríamos hablando de tantos problemas ni de tanta crisis.
Óscar, sí, claro. Buenos días. Soy Alberto Salinas. Mira, yo te quería preguntar, porque has hablado que prácticamente acabar la temporada así. Pero la pregunta que nos hacemos muchos, y es la pregunta del millón, ¿se comenzará la próxima temporada y habrá un balonmano Aragón en la Liga Sobal?
Mi intención, y como he dicho antes, es que sí, estamos luchando para ello, ¿no? Está claro que ahora nadie puede garantizar el futuro, eso está claro. Pero bueno, el equipo prácticamente está salvado, queda todavía algo deportivamente. Chavales jóvenes están saliendo, con lo cual podremos adaptarnos a una situación económica. Y yo tengo mucha esperanza en que de aquí a allí pues podamos mejorar la situación y podamos hacer muchas cositas, ¿no? Hay abiertas muchas negociaciones y esperemos que alguna día escuaje. No es fácil, porque no está siendo fácil para nadie, o más cuando luego, lógicamente, oyes noticias como que León, que es un club de referencia, pues acaba de perder a su patrocinador principal, ¿no? Entonces, pues es otro más que va a buscar. Otros clubes como Huesca, ya que están en una situación muy buena, llevan 3 años sin patrocinador principal. Yo creo que no está fácil la búsqueda de esos patrocinadores principales y esas referencias, pero bueno, nosotros tenemos que seguir intentándolo y yo tengo la esperanza, ¿no? Garantizar, no podemos garantizar nada. Yo espero que con toda la probabilidad vamos a tener la...
Oye, digo que el Cierzo lo tienes por ahí, ¿no?
El Moncayo estufa bien, ¿eh, Óscar?
Alberto, perdona, perdona, pero es que a Óscar y a todos nos interesa algo que voy a contar. En estos momentos se está produciendo en el pabellón Huerta del Rey, hoy es lunes, estamos grabando una rueda de prensa del presidente del Club Balonmano Valladolid, Óscar Simón, que comunica que en la mañana de hoy el club ha solicitado al juzgado la entrada en concurso del Club Balonmano Valladolid.
Madre mía.
Concurso de acreedores.
Pues eso, Óscar se lo sabe porque ya estaban y habéis salido, ¿no?
Sí, nosotros ya hemos pasado por ese proceso. En un principio es impactante, luego hay un proceso en el cual pues es un trabajo que bueno, tienes que buscar sobre todo motivaciones, y yo creo que las van a sacar ahí en Valladolid. Tienen una buena afición, tienen una tradición tremenda, y yo creo que a la larga pues puede ser una solución, ¿no? Yo no voy a juzgar a los demás para nada, pero puede ser una solución. Está claro que la situación pues estaba complicada, está complicado en muchos sitios, y si ellos son los que tienen toda la información y todos los números en la mano para saber cuál es el mejor recurso que puede utilizar el club, ¿no? Yo creo que si es para bien, pues es una buena noticia. Si es para mal, pues desgraciadamente pues no, ¿no?
Pero bueno, pues voy a ampliar las causas que han motivado esta decisión. Recordemos, se solicita la entrada en concurso, eso no quiere decir que el juzgado de lo mercantil lo autorice y sea definitiva. De momento está solicitada. Las causas: imposibilidad de hacer frente a todos los pagos del mes de febrero, principalmente la ejecución por parte del exgerente Raúl Torres de la sentencia que le obligaba al club a abonarle 40.000 euros con el consiguiente embargo de las cuentas bancarias del club. En este momento comienza una nueva andadura, dice la nota. Esta junta directiva continuará trabajando siempre por el presente y el futuro del Club Balonmano Valladolid. Es decir, se ha solicitado en la mañana de hoy la adhesión a concurso de acreedores por parte del Club Balonmano Valladolid, metiendo, yo creo que injustamente, es una opinión personal, al exgerente con la ejecución de una sentencia que le contempla como beneficiario de una indemnización en concurso de acreedores.
Bueno, pues la noticia está ahí, y yo creo que es una noticia mala, pero que puede ser, Óscar, la menos mala, porque puede ser la salida para la viabilidad del club, como os ha pasado a vosotros, ¿no?
Sí, ya he dicho que bueno, que eso se tiene que reflejar, que ver en el final, ¿no? La situación inicialmente pues no es la mejor, porque por eso se solicita, y si finalmente lo consiguen sacar adelante y con un buen acuerdo para todo el mundo, yo creo que puede ser una muy buena noticia a la larga, ¿no? Ahora, pues lógicamente impacta, no es agradable, pero bueno, comienza otra nueva etapa y una nueva lucha, ¿no?
En cuanto Óscar, en cuanto al Balonmano Aragón, mi pregunta es, ¿hay dos salidas o más salidas? ¿Sería las instituciones si han abierto la taquilla o no la han abierto? Eso en primer lugar, y segundo, la iniciativa privada. Con todo eso, ¿se podría solucionar el tema? ¿La iniciativa privada, tú crees que no solamente en Aragón y en Zaragoza, sino que en España ahora mismo no está por el balonmano?
No está en general. Yo creo que por el balonmano, como dice, pero por lo general también está en una situación difícil, ¿no? Últimamente cada vez son menos los patrocinios. Yo estoy viendo en otros deportes que lo que me toca ver, sobre todo a nivel local, y cada vez estamos en retroceso, está claro, ¿no? Es difícil. Pero bueno, también es cierto que en estos momentos nos hemos amoldado bastante a esa situación, ¿no? Los clubes ya no tenemos, digamos, los presupuestos que teníamos y nos hemos ajustado a la realidad, ¿no? Quizás el problema es el que nos han pillado a paso cambiado y tenemos que encontrar una situación que nos ayude a coger ese paso otra vez.
¿Sí? ¿Y las instituciones qué dicen?
Hola.
Bueno, aquí las instituciones están
receptivas.
Están receptivas a seguir con las ayudas públicas, ¿no? Y ajustando siempre a la realidad económica presupuestaria, pero sí que están por ayudar y colaborar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues es una garantía, por lo menos para intentar llegar a que si en el futuro no se pueden, que nos podamos amoldar, ¿no? No nos pueden dejar de un día para otro sin ayudas y sin una situación de solución alternativa, ¿no?
A ver, Fernando, que se te oía de fondo, querías preguntar algo, ¿no?
Vale, correcto. Sí, simplemente saludar a Óscar, por supuesto, soy Fernando Ura de aquí de Pamplona, que estuvimos otro día aquí charlando en la Naita, aprovechando esa Copa del Rey. Y destacar también, creo, Óscar, es importante, porque hemos hablado ahora de dos casos, ¿no? El de Balonmano Aragón y el de Valladolid, con gente veterana que está haciendo, yo creo, una labor muy buena, no solo en la pista, sino fuera de la pista, ayudando a que esos proyectos sobrevivan, como has comentado vosotros con Deme, con Toño Cartón, con Asier Antonio, con Amadeo, también en Valladolid, gente como Fernando Hernández, como Ávila. Es decir, ¿qué papel tan importante están jugando para mantener vivo en la pista al equipo, que lo están haciendo, y sobre todo para reconducir un vestuario que para los entrenadores no será sencillo ahora, ¿no?
Sí, efectivamente, no es fácil porque luego además ha habido un descenso importante en los salarios a todos los niveles y la situación de profesionalismo que había antes, pues quizás son ellos los únicos que quedan, ¿no? Ahora son chavales jóvenes que están estudiando y ellos pues, están transmitiendo el saber hacia, ¿no?, el know-how que dicen los ingleses, pero mantener un nivel de calidad que ha bajado, indudablemente, porque la mayoría de los jugadores están en el extranjero, pero sí que estamos en un lugar fundamental en estos momentos.
Para terminar, Óscar, mensaje positivo para todos, que el balonmano Aragón tiene futuro y tiene viabilidad. Vamos a dar ese mensaje, ¿no?
Sí, por supuesto, porque el futuro deportivo lo está demostrando en la pista y el otro lo tenemos que trabajar y lo estamos trabajando. Por intentarlo no va a ser y tenemos que transmitir esa ilusión, ¿no?
Pues Óscar, que mucha suerte, mucho trabajo y por supuesto enhorabuena por esa iniciativa que habéis tenido de la campaña contra Cierzo y Marea, que ha sido todo un éxito. Ahora me imagino que seguiréis en esa segunda vuelta, en esa segunda fase, sí. Terminar lo mejor posible la temporada para empezar a planificar la siguiente y que el Balonmano Aragón esté en ese bombo del sorteo de la Liga Sobal la próxima temporada. Así que, Óscar Mainer, presidente del Balonmano Aragón, muchas gracias por atendernos, un fuerte abrazo y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Óscar, hasta luego.
Hasta luego.
Comenzamos nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda, donde hoy tenemos como invitado a nuestro compañero Luis Miguel López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues vamos a abordar en el día de hoy, entre otras cosas, yo diría que el tema que yo os planteo es la asistencia del público a las canchas, a los pabellones en la Champions League. Pero antes también vamos a saludar a nuestro compañero Ángel Rigueira del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo decía, la asistencia a las pistas de la Champions League, por lo menos en la primera fase, en la fase de grupo, dicen que ha descendido un 10%. ¿Esto puede significar que la crisis también está afectando a los países de Europa? Como ya hemos visto, bueno, pues el Hamburgo, el Kiel, el Füchse Berlín, hemos hablado hace un rato con Iker, que tienen que amoldar sus presupuestos. ¿La crisis está afectando también al público en la Champions, Luismi?
Bueno, lógicamente la crisis en todos los países está afectando en todo momento, ¿no? Pero de todas formas hay que ver el tema de la Champions desde distintos puntos de vista. es importante ver la composición de cada uno de los grupos, porque si tú ves la comparación con respecto a años anteriores, los grupos van variando, los equipos van teniendo más o menos asistencia de público, estamos hablando de la fase de grupos, según también, lógicamente, la importancia de los equipos que con los que se tiene que enfrentar, y eso hace que la presencia de los espectadores tenga una oscilación. De todas formas, sí que es cierto que puede haber influido la crisis de que está sobre toda Europa, y en la parte alemana es diferente. Siempre Alemania ha interesado mucho más la Bundesliga, eso es evidente. Eso es un dato contrastadísimo. Y los espectadores, pues lógicamente tienen una tradición en la cual es ir a ver partidos de la Bundesliga, y les interesa más, como dijo el presidente del Hamburgo, Rudolf, ver al Eisenach que ver al Vespren. Es que es así. Pero eso va en la cultura de ellos, y eso es inevitable, eso va a ser imposible que quitárselo. Por mucho que hagan una competición más atractiva, ahora se dice que precisamente mañana van a estudiar en una reunión en la EHF la posibilidad de variar la competición de la Champions League, porque también a ellos les interesa, están preocupados también porque pueda bajar la asistencia, darle, reducir los equipos, es una de las posibilidades, de 24-16, por lo tanto, haya más importancia en la calidad de los equipos y la gente vaya más a las canchas. También podría ser otra posibilidad, hay que estudiarlo detenidamente, pero hay muchos factores que inciden en el número exacto de participación de espectadores en los partidos.
Ángel, donde sí que no ha acudido mucho el público en la Champions ha sido al Palau Blaugrana con el Barça, ¿eh?
No, pero si lo miras también es lógico, y va un poco en la dirección. Uno de los grandes defensores del cambio de formato es el Fútbol Club Barcelona. Aquí en Barcelona, cuando se hace el sorteo de la Champions League, nadie te preguntaba, la gente solo tenía una pregunta: ¿cuándo es el partido Barça-Paris Saint-Germain? Y si miras, es el único partido que ha tenido una verdadera capacidad en el Palau Blaugrana. Y es que lo que, si vemos, por ejemplo, los partidos del Barça, y se podía extrapolar a otros equipos, es que a veces falta mucha competitividad y hay muchos partidos que no tienen ningún atractivo. Es que si miras la lista, yo tengo aquí la lista de delante, por ejemplo, de los últimos, verás que la mayoría están eliminados de la Champions League, es decir, que el público ya pensaba que su equipo no tenía nada que hacer. O sea, yo te digo, el Barça me consta, porque desde hace años me lo vienen hablando, quiere un cambio de formato, y un poco lo que decía Luis Milles, es decir, reducir el número de equipos en la fase principal. Eso sí, tienen un problema, que la Bundesliga lo que no quiere es más partidos de Champions League, y entonces lo que tienen que coordinar es una Champions más potente con menos equipos, eso sí, sin variar mucho el número de partidos, que como mucho hay dos partidos más, y esto crea problemas para ver quién se puede clasificar y qué no. También influye la crisis del público, sí, pero yo creo que es más un problema de formato, es que según qué grupo te toque, si miras, mira, los macedonios están encantados, tú, el Metalur y el Bardar han tenido grandes capacidades porque ha ido al Fútbol Club Barcelona, porque hay rivalidad entre ellos. Yo de verdad, personalmente, yo creo que este formato no aguanta, porque hay grupos muy desequilibrados y la gente quiere ver balonmano, pero quiere ver buen balonmano. Lo que no queremos ver son partidos de que sabes desde el principio que va a haber una diferencia de más 15, más 16.
Sí, es lógica esa argumentación. Soy Emilio. Tanto Luismi como Ángel lo han expresado bastante fidedignamente. Es un problema de interés, y por eso todo va a tender a que depende de con qué prisma lo mires. Si lo miras bajo el prisma de un Barcelona o de un Kiel o de los grandes equipos, lógicamente, si sus rivales en casa son de un interés menor, de un potencial muy asequible para ellos, pues el público, que no es tonto, dice, bueno, ¿para qué me voy a gastar un dinero en una cosa que van a ganar sí o sí? Entonces, ahí está el futuro inmediato de lo de la posible reducción o cambio de formato de la Champions, lo de que, claro, tú, como dice Ángel Riguera, si tú le preguntas a los macedonios, oye, ¿y estáis contentos con recibir? Sí, claro, si recibo al Barcelona, si recibo al Kiel, si recibo al Vespren, pues claro que lo lleno siempre. Ahora, imagínate que reciben a alguien peor que ellos de la Liga Macedonia, pues la gente se resentiría. Yo lo del 10% y hecho en la primera fase de grupos, como apuntáis, con esas disparidades de potenciales, pues yo lo veo hasta asumible. Habría que ver ahora, cuando empiecen ya las eliminatorias directas, que ya son partidos, se supone que de mucho más fuste, si realmente se consolida esa estadística, porque la IHF, pues para esto, con perdón, es muy ladina, ¿no? Entonces, si le conviene o tiene que tirar un par de tiros al aire, pues pues te suelta lo del descenso, pero luego tampoco te lo pone muy fácil con los derechos de televisión y los clubes gastan más por un lado que por otro. Yo, de momento, no lo veo preocupante. Hombre, como decía Luismi, la crisis afecta al balonmano en toda Europa porque la crisis es evidente, ha existido, existe, y no sé en países hasta cuándo existirá, pero yo, de momento, no lo veo preocupante, pero bueno, como un toque de atención, lo veo bien.
No sé si quería decir algo Fernando o Juan Carlos.
Sí, sí, yo quería comentar una cosa. Estoy de acuerdo en dos cuestiones. Por un lado, el lado del formato, que es que creo que está agotado en este sentido. Es lógico, ¿eh? También la IHF ha querido dar lugar a muchos países o a más países para que estén siendo parte también de ese negocio. Bueno, es lógico, pero entiendo que el futuro normal de cara a vender el producto, ¿eh? Digo, sería que jugaran pues 14, 16 equipos, no sé cuántos, pero son los buenos. Es decir, los que tienen que jugar y los que hubieran jugado una liga europea si es que aquel proyecto hubiera salido adelante, y jugar incluso todos contra todos. Y ahí todos asegurarían tener cada semana un partido bueno. El problema es que, por otro lado, los entrenadores dirían, oye, que es que todas las semanas tengo, la semana que viene el Kiel, al otro al Hamburgo, al otro al Vesprem, y los entrenadores también dirían, oye, que me viene bien tener de vez en cuando algún partidito un poco más ligero. No, no pasa nada, porque en la Champions también tengamos algún partido un poco más liviano. Que es otra cuestión que habría que ver, ¿no? Si los equipos están dispuestos a sacrificar, más desgaste a sus plantillas para obtener también más taquilla o más asistencia a los pabellones.
Por cierto, me dicen mis pajaritos...
¡Ah, bien, pajaritos!
Que parece ser el pasado lunes 3 de marzo, en la gala anual del deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva Española, celebrada en Santander y en donde se le entregó un premio de reconocimiento a la selección española masculina por su segundo título de campeón del mundo conseguido en el año 2013, hubo sus más y sus menos. Me cuentan que parece ser que Francisco Blázquez Vidal García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, el día anterior llamó varias veces a los organizadores para decirles que sabía que habían invitado a Juan de Dios Román Seco, anterior presidente de la Federación Española y con el cual los hispanos habían logrado el Mundial, a dicho acto, y que el único que subía a recoger el premio era él y nadie más. Que ni se les ocurriera que subiese Juan de Dios Román Seco a recogerlo. Al final, Juan de Dios estuvo como invitado, sentado en el auditorio del Palacio. Bueno, pues para que conozcáis el pedigrí de este ínclito personaje, os voy a contar una cosa. Mirad lo que pasó. Mientras que presuntamente le niega a Juan de Dios Román subir para acompañarle y recoger el premio, del cual a él le guste o no le guste, Juan de Dios Román es parte activa, ya que durante su mandato se logró el Mundial. Luego, en el breve discurso ante el auditorio, dijo que el premio era el reconocimiento a un buen trabajo en el que debo reconocer a Juan de Dios Román, mi antecesor, con el que se consiguió el éxito en el Campeonato del Mundo. Pero vamos a ver en qué quedamos. ¿Qué pasa? ¿Que queremos quedar bien de cara a la galería? Desde luego tiene más cara que espalda, porque este, cuando ve a Juan de Dios, le da una urticaria. Y yo os voy a dar mi opinión personal de todo esto. Lo más normal, lógico y justo es que hubiera sido y hubieran subido a recibir el premio de los hispanos el actual presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Vázquez García, y el presidente de la Federación de Balonmano, cuando fue campeona del mundo, Juan de Dios Román. Y hasta si me apuráis, que fuera un jugador que en su momento fue campeón del mundo, podría haber asistido, pienso yo, Arpad Sterbik, que está lesionado, y que seguro había hecho un hueco para acudir a la gala. Me gusta ser justo. Creo que no soy nada sospechoso, ya que he tenido públicamente mis grandes diferencias con Juan de Dios Román Seco en los últimos años, pero me parece de justicia que Juan de Dios tenía que haber subido a recoger también el premio. A mí todo esto me parece una falta de clase, de estilo, de señorío, de no saber estar, de no saber ser presidente, peor todavía, de una entidad como una Real Federación Española de Balonmano, al no dejar subir a Juan de Dios Román a recibir y compartir un premio que ha logrado en su mandato.
Mira, Luis, soy Emilio. Vamos a ver, esto se resume en una lucha de egos malentendidos, porque yo solo recordaría una cosa que parece tan obvia que hay que pelear por hacer servicios al balonmano, que es de lo que estamos hablando. Entonces, primero, lo que tú has apuntado. No, yo ni Blázquez ni Juan de Dios. Yo hubiera dicho un jugador campeón, que a fin de cuentas el premio se lo daban a ellos, porque los otros son presidentes, que está bien, tienen su contribución, por supuesto, pero no son los que se parten la cara en la pista. Entonces, si no puedes llevar a un jugador, o no lo puedes acompañar, y luego lo que no tiene un pase es que tú digas por delante, no, mejor que este no suba, porque aquí el único que sube soy yo. Eso se llaman egos malentendidos, quizás, allá cada uno con el suyo, y luego que cuando hables con el interesado, o hables de cara al público, le pongas muy bien, pues hombre, al plató y a las tajadas, que las dos cosas a la vez creo que no se puede, ¿eh?
La verdad es que la situación me parece lamentable. Yo creo que Juan de Dios tuvo que estar allí y, al fin y al cabo, él consiguió el título de campeón del mundo, que eso no se lo quita a nadie, con los hispanos en el año 2013 en ese mundial que se disputó en Barcelona. Seguimos con pajaritos. Según me comentó a mis pajaritos, el CSD ya se ha reunido con 3 de los 4 equipos disidentes en no firmar el convenio Asobal Federación Española de Balonmano. Falta por reunirse con Ángel Jiménez Puente Genil, creo que lo hará en breve, y el CSD ya les ha explicado los términos del convenio y en pocas fechas dará a conocer que los 4 clubes tienen que pagar e integrarse en la Asobal, incluido el Balonmano Cangas, que, ojo, ya parece se está pensando seriamente en asociarse. Eso sí, de los 4 equipos disidentes, 2 de ellos le han manifestado al señor Camiña, presidente del Balonmano Cangas del Morrazo, que no están de acuerdo con él y que cuando realice declaraciones no hable en nombre de los 4, sino que lo haga en nombre de su equipo.
Hombre, pues está bien que el Consejo haya llamado, más que nada para aclarar lo que ya está escrito, y en castellano paladín se entiende, ¿eh? O sea, si se cede la organización a Asobal por parte de la Federación, se supone que es que te pones con armas y pertrechos en manos de Asobal. La Federación ya no puede invocar, aunque quisiera, lo de los derechos deportivos que se decía antes, de que el que sube tiene que subir. No, ahora hay unas condicionantes económicos que coartan esa libertad que había antes, o esa dependencia de la parte deportiva pura y dura. Entonces, yo me imagino que tanto Camiña como el resto de los, yo ya no me gustaría decirlo de disidentes, simplemente gente que quizás por imposibilidad económica no puede y ve un resquicio por aquí, que es que con ese contrato recién firmado o con ese compromiso, es que el resquicio se ha quedado nada, ni en rajita. Es que o entras por el aro de afiliarte o pagar los derechos de participación, o te quedas fuera. Eso es lo que dice la letra pelada y mondada.
Pero eso es lo que les ha dicho el CSD a los 4.
Se supone que sí.
Entonces,
es que es lo que dice. ¿Cómo le va a decir otra cosa de lo que ha firmado? Y además el Consejo ha sido el primero que ha puesto hincapié en que, mira, yo, la Federación, mejor quítate de en medio, que lo que te voy a dar que sea para otra cosa. Y la Liga Asobal, que se la merienden ellos. Pues eso es lo que viene a decir. En otro término, si usted quiere participar, tiene que cumplir unas condiciones económicas, no nos olvidemos. Y entonces, hombre, sí, hay que subir deportivamente en las canchas, pero luego no puedes invocar, yo juego, esté o no esté en Asobal. No, eso no lo dice el contrato hecho, ¿eh?
Luis, aclárame una cosa. Vamos a ver, has hablado de que tienen que firmar los clubes. Ya está firmado, ¿no?
Sí. No, que claro. Tienen que firmar ser socios, no el convenio.
Ya. Ser socios.
Sí. Pero, queda otra,
pero,
¿no?
Pero vamos a ver, es que más o menos estaba aprobado por parte de todos los equipos, ¿no? De todos los clubes, claro. Se supone.
Vamos a ver, por parte de todos los clubes que evidentemente pertenecen a fecha de hoy a Asobal.
Claro, firmó Asobal en nombre de sus 13 o los que estén actualmente inscritos.
Es decir, los que no son socios de Asobal
son los que
no están dentro de la asociación. Ya, los que no están dentro de la asociación. No,
pero en la reunión estuvieron allí, ¿no? Ellos, ¿no?
Sí, estuvieron.
Y no dijeron que no.
No, ellos dieron su punto de discrepancia y el Consejo quedó en que se lo iba a aclarar y se lo iba a explicar, cosa que está haciendo con todos.
Pero explicarle la letra del convenio parece...
Por si hay alguno que no entiende esa forma de escribir los convenios. A lo mejor es que dicen, ¿en esta línea qué quiere decir? Oiga usted, que para entrar y jugar tiene usted que pagar...
Punto. Sí, pero eso hay que decírselo antes de que juegue.
No, sí, por supuesto, claro. No el día antes.
O sea, Emilio, tú vas a una biblioteca municipal que sí. Y tú sin el carnet de la biblioteca no sacas un libro. Sin embargo, puedes jugar en Asobal sin ser socio.
Que sí. Pues por eso me parece bien que el Consejo esté llamando a la gente que ha mostrado reticencias, que hasta cierto punto las puedo entender porque no tenga, pero no porque no sepa leer. O sea que es así de sencillo. Y si no, lo que yo he dicho varias veces, si esto no se va a cumplir por la circunstancia que sea, que creo que se cumplirá, pues mira, mejor no firmemos nada. Seguimos en una guerra de taifas y cada mochuelo que aguante su vela.
Entonces, esto quiere decir que ya ha intervenido, que no, ya ha intervenido el Consejo Superior de Deportes.
Eso me parece
claro,
bien.
Es que no queda otra que se cumpla.
No, vamos
solo
a ver.
Queda que se cumpla.
Exacto, exacto. No, pero
es que al final incluso es un mensaje para los equipos de división de Norvegia que están con opciones de subir.
Claro,
claro.
Ahí viene el follón. Ahí va a venir más follón.
Alberto,
todavía.
Todo lo que
pero
tú
no
quieras.
Hay ningún follón, si
¿cómo que no?
Esa letra está ahí.
Entendemos todos.
Si tú quieres estar en Asobal, hay que estar en Asobal.
Claro,
si quieres jugar
claro,
en Asobal, claro. Hay que estar en Asobal. Punto.
No, no. Va a haber el follón porque no va a haber clubs. Porque, vamos a ver, habrá clubs que dicen, oiga, yo no puedo hacer esto y tal, y me quiero acoger a estos.
Ya no te puedes acoger a nada.
Pero Alberto, ¿tú ves lógico que un club como Antequera suba debiendo meses de sueldo a su plantilla?
Yo renuncio, ¿no?
No,
digo
es
yo.
Otra cosa diferente.
No,
es una cosa diferente. A ver, lo que dice el convenio entre Federación, Asobal y Consejo Superior de Deportes es que si tú quieres jugar en la Liga Asobal, tienes que ser socio de Asobal. A partir de aquí, tú puedes llegar a Asobal y decir, miren, señores, yo quiero ser socio, yo estoy de acuerdo en estar en Asobal, pero ahora mismo no dispongo del capital necesario para poder hacer ese ingreso, que creo que
gestióneme la fórmula de acceso.
Efectivamente,
¿no?
Pero
sí,
yo
pero
sí
estás dilatando, la decisión.
No, la decisión no. Yo quiero estar en Asobal. Yo no puedo ahora darte todo el dinero.
La decisión es pasar por taquilla. Y si resulta que no pasas por...
No. Es que hay equipos que han dicho que no quieren ser Asobal. Estos equipos que pueden estar ahora en B pueden decir, sí, yo estoy de acuerdo en estar en Asobal, yo estoy de acuerdo en cumplir las normas, pero tú me pides una cantidad que yo ahora no puedo asumir y que podemos negociar. Y seguramente ahí sí que se entra una negociación.
Yo te
lo
digo,
que no puede ser,
de,
tú
entonces,
digas,
de los
claro,
equipos...
Dejan
los...
de pagar 14, te lo digo yo.
Claro.
De los 16 que hay ahora, 14 dicen, yo ahora no puedo.
Claro,
a ver,
claro.
A ver, creo que en ese convenio se habla de eso. Además, creo que los equipos que están en B tienen un año para entrar en Asobal y pagar, creo, ¿no?
Sí, hay algún tipo de moratoria.
Ojo.
Creo,
siempre
¿no?
y cuando el patrimonio no sea negativo.
Negativo.
Es importante
eso
ese tema.
Eso se lo ha callado a Mardeo.
Oye, Luismi, tú que has estado en misiones directivas o gerenciales, ¿tú cómo ves esto? Yo creo que la letra es clara. La aplicación es la que puede tener matices, ¿no?
Yo no veo tanta polémica, quiero decirte. Yo en ese momento, ya desde tiempo, ya estando en Asobal y sin haber tomado parte del Consejo Superior de Deporte años atrás, yo lo tenía muy claro siempre en las reuniones. Las condiciones que se ponen a Asobal son estas y estas hay que cumplir. Y el que no las pueda cumplir, pues que no participe. Así de duro y así de claro. Y es que es así. En otros deportes sucede. El fútbol sala es el ejemplo. El fútbol sala, yo siempre en las reuniones lo ponía. El fútbol sala y además en nuestros clubes hay equipos que tienen fútbol sala, como por ejemplo Xavier Callahan, que es el responsable también de esa sección del Fútbol Club Barcelona. Siempre se comentaba. El fútbol sala lo tuvo claro después de una larga crisis como la que tiene ahora el balonmano. Los clubes tuvieron que poner dinero y ahí todos los clubes llevan años poniendo dinero para participar y el que no lo pone no puede participar. Y no se rasgan las vestiduras, ni hay estas polémicas, ni se critica tanto como pasa en el mundo del balonmano. Yo son cosas que no lo entiendo. Hay unas bases, además se ha metido ya el Consejo, está claro, se ha firmado un convenio. Hay unas condiciones de participación, el que no pueda asumirlas no participa.
Pero,
y no pasa absolutamente nada.
Vamos a ver, pero ya hay un precedente, que hay clubes que durante dos temporadas, la pasada y esta, no son socios.
Sí, pero eso ha pasado la historia.
Eso fue porque no tuvimos narices claro. Nadie.
Bueno, equilicua.
No, pero es que eso fue así, y por no crear esa polémica.
Claro.
Yo, por ejemplo, en la mesa de Asobal dice un día, el balonmano español en estos momentos no puede permitirse un lío tan enorme como el que se puede producir si paramos la competición, porque estábamos ya en caída total, ¿no? Entonces, yo lo dije en ese momento, vamos a tener confianza en que todo se arregle. En ese momento no se ha arreglado, ha tenido que tomar par de medidas el Consejo Superior de Deportes, y ahora ya sí que es más oficial, dijéramos así. Ahora ya hay unas condiciones establecidas y no se puede dejar pasar por el aro. Ahora ya tenemos que ser todos consecuentes y decir, así son las condiciones de participación y esas son las que se tienen que cumplir.
Pero a lo mejor hay que ser flexible porque en el mes de julio o en el mes de agosto, y yo estoy de acuerdo contigo, Luismi, en el mes de julio o en el mes de agosto, a lo mejor 8 equipos no pueden jugar.
Bien.
No pueden ser socios.
Yo podría poner condiciones para realizar el pago.
Claro. No pueden ser socios porque no pueden pagar.
eso siempre se ha hecho y se han dado plazos, gente que está pagando durante un año el año anterior, eso ha habido clubes que han estado así y siguen estando. Bien, vamos a, eso podría ser a intentar arreglar una situación en la cual, en la que muchos equipos ahora no pueden pagar ese canon, ¿no? O esa, esos derechos de participación. Pero de todas formas, eso es obligado cumplimiento. Es que si no, volveremos siempre a la misma situación y la guerra entre clubes de Asobal y no clubes de Asobal va a estar servida. Además, las condiciones de cómo vienen los equipos que puedan ascender, pues económicamente son precarias. Entonces, hay que establecer unas bases, están hechas, está firmado el convenio. Luego,
hay que ejecutarlas.
Hay que ejecutarlas. Claro. ¿Cómo las ejecutamos? ¿Damos condiciones? Bueno, ahí podríamos, pero que se tiene que pagar y se tienen que establecer, eso está, es
pues,
evidente.
Pues en esa en esa manga ancha que tú estás refiriéndote, es por donde van a entrar todos, en esa manga ancha. ¿Y cuánto va a durar esa manga ancha? Oiga, no, es que le hemos dado de plazo una temporada, dos temporadas. No, es que hay clubes que llevan ya dos temporadas con esa manga ancha.
Pero Alberto, sí, eso se ha acabado con el convenio.
Yo estoy de acuerdo con todos vosotros. Yo lo único que hay que ir a la realidad y si quieres hacemos un programa en el mes de julio o un programa en el mes de agosto a ver cómo está la situación de Asobal y la situación de los equipos. Como hemos dicho, los equipos que van a subir de la categoría B, de la categoría de plata, están todos así, más tiesos que la mojama.
Por cierto, ya que vamos a ir cerrando, os quiero dar una agradable noticia y creo que a Luismi le va a agradar mucho. Y digo, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
David Pajarito.
Que David Davis está en Macedonia, ha viajado esta semana y puede ser en las próximas horas segundo entrenador de Raúl González en el Vardar. ¿Qué te parece, Luismi?
Lo sabía. Estaba,
claro que lo sabías.
Estaba enterado, me había llegado. Me había llegado el rumor de que había esa posibilidad. Lo que no sabía es que ya estaba allí, pero sabía que tenía esa posibilidad. Pero bueno, yo me alegro muchísimo. Además, la unión entre Raúl y David es desde siempre muy cercana. Y yo creo que entre los dos pueden complementarse, ¿no? Incluso por el carácter de cada uno de ellos, ¿no? Yo he visto partidos, de los pocos que hemos podido ver en televisión con el Vardar, y he visto siempre a un Raúl bastante solo, ¿no? Ahí, y es habitual, ¿no? Es un país totalmente diferente, una cultura totalmente diferente, y yo creo que con David van a hacer un tándem muy bueno, y va a ser muy positivo para ellos dos en su faceta profesional. Yo mucho por David también, ¿eh? Es un hombre que le tengo mucho aprecio, que he convivido con él en los últimos años en Ciudad Real y aquí en el Atlético de Madrid, y lógicamente él estaba enfocando su camino en el Atlético de Madrid después de haberme ido yo a coger las riendas que yo había dejado, y lógicamente esto se fue al traste por lo que todos sabemos, y al final, ahora que haya tomado ese camino, que Raúl lo haya rescatado para el balonmano, es doloroso que todos estos buenos deportistas se tengan que ir fuera, pero son las condiciones que tenemos que vivir ahora, y que es muy bueno que lo haya rescatado, porque los dos van a complementarse igual que lo hacían Talán y Raúl. Ahora será Raúl y David, y eso será muy positivo, sobre todo ahora de momento para el Vardar, pero para ellos en su condición de profesionales de este deporte.
Bueno, vamos a ir despidiendo este debate, pero por último, yo no quería dejármelo en el tintero, porque de bien nacido es ser agradecido, no como otros. Dar las gracias a todas esas innumerables llamadas y mensajes de apoyo, ánimo, aliento e incluso indignación que he recibido esta semana sobre el presunto menosprecio a la cadena COPE y la subestimación del programa de Rosca por parte de Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Gracias a todos, en nombre de la cadena COPE, del programa de Rosca, de mis compañeros y mío propio. Por vosotros seguiremos en la lucha, programa a programa, y pese a quien pese. Bueno, lo dicho, despedimos nuestra tabla redonda, nuestro debate. Luismi López, hasta la próxima, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo, hasta la próxima, nos oímos, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Y lo dicho, despedimos la tabla redonda. Y ahora, como todas las semanas, es momento de escuchar a Tomás Guas, un Tomás Guas al cual felicitamos públicamente porque ha sido abuelo, ha tenido un nieto que se llama Marquitos, así que lance Tomás Guas.
Malvar, Rosquitos, 125 roscas, que no es moco de pavo. Pues lo voy a dedicar a Pamplona, por la Itasuna, y al Huesca por su Huesca. Dos ciudades que vibran balonmano. Estarán en la final de la Copa del Rey, con el Granollers, donde yo empecé a ver este deporte, fíjate, de Ramón y compañía hace mil años, y el Barça. El imparable Barça, parece. Pues para todos ellos, 125 millones de felicidades. Y para ti, monstruo. Chao.
Y ya en la recta final tenemos esta jornada, en esta ocasión, sí, partidos de Primera Nacional, ¿no, Alberto?
Sí, y como inicio aclararte que pocos medios dan información muy cortita de la Primera Nacional masculina, a excepción de aquellos medios locales, pues se está dando de Primera Nacional, se está dando de la División Femenina, se está dando también de la Plata masculina, porque los periódicos deportivos pues solamente se circunscriben a lo que es la Liga Asobal. Bueno, y entro en materia muy deprisa. En el grupo A tenemos a Mecalia Atlético Novas, que está haciendo la machada de seguir invicto con 42 puntos después de 21 partidos. No ha perdido ni uno. Y en segundo lugar, en ese grupo, el Calvo Siria, que son los llamados Mecalia Atlético Novas y Calvo Siria un poco para entrar en la fase final de ascenso a la Plata masculina. Luego, en el otro grupo, grupo B, igual, otro equipo invicto, aunque con un empate, es el histórico grupo Covadonga, con 41 puntos. Y en segundo lugar, que también parecen llamados a entrar en la fase final, Viveros Herón Nava, que tiene 35 puntos. Luego, en el tercer grupo, que es el C, somos Eibar, otro histórico, primero con 37 puntos, Dominico Zaragoza, que empató en el campo del Gia y que tiene 33 puntos y son más o menos los destinados a entrar en la fase final. En el otro grupo es cosa de tres, en el grupo catalán, porque La Roca está con 37 puntos, Granollers con 36 y San Martí Adrianén con 36. Esto quiere decir que, bueno, sobra uno y que habrá pues más bofetadas en los partidos que quedan de ese grupo. Luego, en el otro grupo, aquí hay un lío de miedo, porque como hay dos descansas y todo un descansa, pues tenemos el Elda Eldense, que empató el otro día, 24 puntos. El Elche, que está con 23, que también empató y que está un poco en descenso. El Safa Medline, que jugó contra descansa, es decir, que descansó, con 22 puntos. Y el Interestar Marista Algemesí con 21. Es decir, que la cosa está entre cuatro equipos. Y yo creo que pinta muy bien para don Emilio el Safa Medline.
Y que juegan los cuatro en la próxima jornada entre ellos.
Sí, sí.
Con lo cual es
sí.
Una jornada todavía más decisiva.
Sí. Y luego en el otro grupo, en el grupo F, tenemos a Caja Sur, que primero con 23. También está invicto, pero con muchísimos menos partidos que ha jugado que el resto de los grupos. Y el Pan Moguer con 20. Y en cuanto no veo a nuestro amigo Jesús, pero se lo dices, que el Seguro Solís Caserío ganó a Dos Hermanas por 37-30. Y en cambio el Caja Sur Córdoba ganó al Arcos Ciudad Real 23-22. Y nada más, hasta la próxima semana.
Vamos cerrando la edición del programa hoy de Rosca. Juan Carlos Amón en COPE Valladolid, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. En COPE Pamplona, también a Fernando Urra, hasta la próxima semana. Y aquí en Madrid, pues despedimos a Emilio Gorgojo, nos vemos el próximo lunes.
Venga, hasta el próximo lunes, y mejor balonmano para todos.
Y por último, a Alberto Salinas. Alberto, director de Somos Balonmano, la próxima semana os escuchamos.
La próxima semana, y a esperar a ver la Copa de la Reina. Y vamos a ver qué asistencia hay en esa Copa de la Reina. Y luego hablaremos del balonmano femenino a la semana siguiente, porque creo que también hay que hablar.
Bueno, pues vamos despidiendo el programa número 125 de Derrosca. Ahí es nada. La próxima semana os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Hasta luego! ¡Adiós!